Buenas noches, audiencia. Sí, señor, aquí estamos una noche más y, bueno, el primer programa estuvo muy bien. Y ahora vamos con el segundo programa de la semana. ¿Y cuál es el segundo programa de la semana? Pues algo que también estáis esperando porque nos fuimos sin despedirnos de ellos. ¿Y de qué se trata? Se trata de la corte bizarra de Lou Wild Morrison. Y viene esta semana con Olga López y nos van a traer la entrevista a Monty Brooks, escritora de romántica paranormal. Esto cada día se parece más al programa de Iker Jiménez. Ah, que sí. Bueno, chicos, pues hoy es jueves, ya terminamos la semana. Terminamos la primera semana. Espero que os haya gustado este inicio y arranque de temporada de Radio Universo Literario. Y ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Pues que esto es un sin parar. Estamos en otoño y otoño, retoño, el madroño. En fin, que no voy a demorar mucho más y os voy a dejar con, pues bueno, esta corte bizarra especial que nos trae el amigo Lu con Olga López y la escritora Monty Brooks, entrevista que no os podéis perder. ¡Vamos allá!
Bienvenidos a la corte bizarra. Hoy os traemos un postre muy especial. Hoy os traemos a Monty Brooks, autora de Caperucita, Nube Negra y participante de la antología Toxic Femme de Way, todo ello con Waybooks. Bueno, no hagamos esperar a los espectadores y comencemos el banquete.
Hola Monty, bueno, yo soy Olga, estamos aquí en la corte bizarra, encantada de tenerte con nosotros.
Encantada de estar aquí.
Bueno, está el dueño de
la gran corte, director.
El gran director de la corte bizarra, Lou Wild.
Vamos a intentar hablar con la voz normal para no quedarnos afónicos.
Monty Bros y yo. Entonces Monty, pues bueno, vamos a hacerte pues una mini entrevista, comentario, tertulia sobre ti, tus obras. Y bueno, tengo que diplomar relaciones públicas, protocolo, participó también en una web de Más que Vampiros y luego tienes pues varias novelas publicadas. Una diploma de relaciones públicas y protocolo, metida a escritora romántica, con predilección por romántica paranormal. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo te llevó al mundo de la romántica
ahí
paranormal?
O sea, de repente ir de ir enseñando a las niñas ahí con el libro en la cabeza a escribir novelas como Caperucita. ¿Cómo se llega a eso?
Pues, a ver, yo desde chiquitilla me leía absolutamente todo, ¿vale? Pero de lecturas complicaditas, ¿eh? Y a mí lo de escribir siempre me ha parecido como complicadísimo, en plan, aquí hay que debe tener un nivel de estudios, tal, y lo que dices tú, y no un nivel de estudios de cómo tienes que llevar el rímel, ¿no? Para o de qué altura tiene que ser el zapato para ir a una convención, ¿no? Y me parecía, vamos, pues eso, tal.
Teniendo en cuenta el valor que tiene de tener esos estudios, quiero decir,
sí,
que
claro,
cómo se llega de
pero
ahí
me refiero a que mis estudios no tienen absolutamente nada que ver con esto. Que a mí me encantaba leer, pero claro, inventarme historias y tal, ya desde canija, cuando nos juntábamos en el parque a pasar el rato, siempre acabas inventando, pues imagínate qué tal, y siempre acabábamos inventándonos historias que luego se escribían para que no quedaran en el olvido y tal, pero tal como escribir una novela o escribir un tal, lo veía algo imposible, pues de gente que se sacaba una carrera de letras, o gente que estudiaba periodismo, o cine, o yo qué sé, gente más sesuda y gente más tal, puesto que claro, los libros que yo leía eran de gente muy sesuda. Hasta que un día cae mi regazo, por recomendación de una amiga, algo que a mí me parecía surrealista total, que era un vampiro que se enamoraba de una humana. Y yo dije, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué mierda es esta?
O sea, ¿estamos hablando de Crepúsculo?
No, estamos hablando de un señor de Valencia. No, pues sí, estamos hablando de Crepúsculo. Y dije, pero bueno, tal. Oye, que la cuestión es que me la leí, con toda mi incredulidad hacia este tipo de textos, y vi que el vocabulario, o sea, sobre todo me llamó mucho la atención la forma en la que estaba narrada, el vocabulario que se usaba y tal, y decía, coño, que no hay que ser Neruda, ¿sabes?, para escribir una novela. que para contar una historia no te hace falta tener una pedazo de carrera ni ser un licenciado diplomado en cosas, pues eso, más sesudas y tal. Y a raíz de ahí empecé a cogerle el gustillo a la novela juvenil. O sea, lo que no había leído con 15 años, que estaba leyendo eso, Neruda, y estaban leyendo textos que ni siquiera tenían que ver con mi edad y muchas veces ni siquiera estaban adecuados a mi edad, como Las horas contadas y textos así, que acabé empezando a leer con 20 y tantos años, pues eso, novela juvenil, y ver que eran textos con los que yo podía trabajar, o sea, que podía crear ese tipo de historias, sobre todo con ese tipo de vocabulario, esa manera de narrar, o sea, que no era tan difícil, o sea, suena súper mal decirlo así, ¿no? Pero al leer Crepúsculo me di cuenta de que no era tan difícil escribir.
No suena nada mal, la verdad que es cierto que ha abierto puertas a muchos autores, por desgracia, para que puedan escribir.
No sé si mi caso fue una desgracia o fue un acierto para el mundo o qué, pero bueno, en mi caso me sirvió para darme esa confianza de decir, puedo hacerlo, ¿sabes? O sea, ¿por qué no? Además, la gente no me va a mirar mal de decir, pero mira cómo habla esta muchacha, o sea, cómo escribe esta muchacha en el libro, que parece que está hablando a sus amigos, pues eso, en el parque, porque es que era lo que yo hacía, inventarme historias para mis amigas en el parque, y al final lo que acabé haciendo fue escribir las novelas juveniles o no tan juveniles que a mí me hubiera gustado
En aquella época.
Exactamente, en aquella época y ahora.
No, pero bueno, yo te lo pregunto porque yo sé que tú escribes lo que se suele llamar romántica paranormal o romántica fantástica, y claro, el tema de vampiro humana no es la primera, no solo está en Crepúsculo, también está en autoras como J.R. Ward y sus, sí, ¿cómo era? Hermandad de la Daga Negra. Se puede encontrar, se puede considerar que incluso los Cazadores Oscuros tienen algo de vampírico.
Lara Dian con sus vampiros extraterrestres.
Por eso te preguntaba que cuál era realmente.
Es mi favorita. Pero claro, yo, o sea, yo venía de eso, de unas literaturas muy clásicas y muy tal, y los vampiros, o sea, fue, que ya digo, a mí me pareció de lo más absurdo en un principio y luego acabé totalmente enganchada. Es más, adoro J.R. Ward y ahora me han regalado un libro en la última feria en la que estuve. Los chicos del puesto me regalaron un libro de J.R. Ward contemporánea. No, no soy capaz de leerla, me aburre, Jessica, muchísimo. No, es un
no digo que sí, solo firma como Jessica Verde.
No, está firmado como J.R. Ward, y es un tocho de tal que vienen como cuatro historias, o sea, como si fueran mini libros de 100 páginas cada uno, que están enganchados unos con otros. No puedo, me aburro soberanamente.
Tenemos nuestro gusto.
Y no puedo avanzar. Sí, pero que fíjate que de parecerme una idea totalmente absurda a que casi sea.
No, pero es que tiene varios ingredientes. Ya no es solo ya la llamada de lo más primario que es nosotros, que es el sexo o la lujuria, incluso luego también tiene sus actos de sus escenas de aventura, lucha.
A ver, lo que más me gusta sacar y lo que más me gusta exprimir, sobre todo de la novela que no es contemporánea, es la posibilidad que tú tienes del drama. Yo soy súper dramática, o sea, me encanta esos gestos heroicos que en el día a día, en una vida contemporánea o en una historia contemporánea, es súper complicado de meter. Entonces te mete J.R. Ward, esa guerra de la hermandad contra los no sé quiénes, contra los no sé cuántos, y el rescatar a fulano o a mengana de un palo atado en el que le están, no sé, o sea, eso tú no lo puedes, o sea, a no ser que te metas en asesinos, o sea, que en algo raro, que sí lo puedes hacer contemporáneo, pero ¿hasta qué punto puedes explotar eso, no? Y la posibilidad que te da ese dramatismo y de esa, pues eso es.
Bueno, lo operístico tienen estas novelas, ese carácter operístico.
Sí, eso, exacto, como muy de show, muy de. Además, yo, mucha gente cuando se leyó, sobre todo Nube Negra, decían que era muy cinematográfica, o sea, que era que de ser entregado a alguien que se dedicara a eso, o sea, casi tendría ya el guión hecho, pues sí. Que trabajo de manera muy visual. Es el show que te da una novela de este tipo.
Pues ya que has nombrado Nube Negra, vamos a empezar con Nube Negra. Cuéntanos un poquito de Nube Negra, de qué trata, en qué género podemos encuadrar.
Nube Negra es distopia. Es distopia romántica porque sobre todo la base principal y lo más importante de la historia es una historia de amor. Que fíjate, voy a dejarlo aquí puesto, que son casi... es un trío. Pero, bueno, mucha gente ha dicho, es el trío que no se ve. Que hasta que tú no estás dentro de la novela dices, aquí hay un trío nada convencional, o sea, no es tal. Pero vamos, es una historia de amor en un entorno o en un escenario distópico donde ha fallecido casi todo el mundo que tiene más de 24 años, o sea, queda una población muy joven, sin gobierno, no, sin
me
ley.
Recuerda un poquito a lo que es la, ¿cómo se llama? La fuga de Logan.
La fuga de Logan, Mad Max, cualquier tipo de película.
Ese concepto de una sociedad donde los ancianos no viven.
Es bastante interesante eso del trío también. Eso...
Sí, bueno, es un trío, pero que no es un trío como tal. No es un trío sexual, es un trío, ¿cómo decirlo? Es un trío muy platónico, o sea, es un trío que no es un trío como tal. Pero bueno, que hay gente que dice, coño, nadie se ha dado cuenta de que aquí esta persona que no está sigue estando, o sea, sigue estando una presencia en el libro que llega a aparecer hasta en algunos ciertos momentos un trío, y es muy bonito porque es un personaje que por el bien de la narración de la novela desaparece físicamente, ¿no? Y claro, pero sigue estando ahí, y cuando a mí me lo dijeron la primera vez me emocioné, digo, no lo había visto yo así, digo, es verdad, sigue estando ahí, es como un trío concedido, un trío blanco.
Pero bueno. Y en Caperucita, por ejemplo, que no vamos a encontrar, porque eso ya es romántica paranormal, ¿no?
Sí, romántica paranormal en un escenario contemporáneo, pero con mucha magia, o sea, y intriga.
Yo por fin, esa alusión. Los hombres lobo como protagonistas, eso
sí,
es lo que me gusta.
Sí. Sí.
Además, que tanto vampiro, sí.
Si alguien se lo duda o tiene esa, no van a aparecer, o sea, no existen en este mundo, en el mundo de Caperucita no existen los vampiros, la criatura mágica por excelencia es el lobo y no va a aparecer un Bela Lugosi contra... No, o sea, no es... O sea...
Y que, pero Caperucita, pero eso está tomado de... Pues del cuento Caperucita, ¿no?
Sí, ese cuento puesto... Caperucita... tomo muchas referencias, aunque no es un... Relater, o como lo dicen ahora las millennials. No, remake es cuando es de una peli, ¿eh? Que a mí me han corregido mucho, ¿eh? De decirme, no, es un relater o un... una cosa, sí. Habrá que preguntarle a ellas. Sí, habrá que preguntarles a ellas. Y no lo es, pero toma muchas referencias. Está Caperucita, que tiene que afrontar un montón de cosas, están los lobos, y claro, era... un poco inevitable esa asociación de ideas. Es más, cuando yo pasé a la editorial El Este de Caperucita, era como tenía yo guardado el Word en el ordenador, ni siquiera era realmente, tenía un título pensado. Y cuando te dijeron el contrato, me pasaron el contrato, Caperucita, dije, ahora pues ya está, ya para qué vamos a decir nada, ya está, ya no me como mal la casa con el título. Tiene muchas referencias, sobre todo por cómo la llaman los chicos, los lobos, a la protagonista. Y bueno, y luego pues ellos se pasan continuamente haciendo chistes y chanzas sobre el tema de Caperucita, la cestita y todas esas cosas que dan mucho juego en un grupo de chavales universitarios que vienen a España desde Estados Unidos a buscar el cachondeo, libertad y tal. No está mal la idea.
Bueno, pues ahora vamos un poquito a hacer un poquito de abogadillo del diablo, porque yo, claro, a ver, ahora mismo yo soy de la opinión, y sé que es poco popular, pero yo lo he dicho siempre, de que a día de hoy la literatura es de las mujeres. Si hay alguna desigualdad normalmente en el mundo laboral, en la literatura se invierte. En la literatura mandan las mujeres y los hombres estamos de presta. A lo mejor nos dejan jugar un poquito, nos dejan jugar con la pelota.
Yo creo que eso es más según el género, ¿no?
No, yo creo en todo. A día de hoy, incluso si una mujer escribe terror y tú tienes una editorial, dice, tengo a una mujer que escribe terror y a un hombre que escribe terror, la editorial va a la mujer, que da más confianza. Y yo siempre digo el porqué, principalmente porque las mujeres se van a sentir como más, la van a arropar más. Y los hombres van a encontrar más morbo en leer a una mujer que a un hombre.
Curioso planteamiento.
Somos muy básicos, los tíos somos muy básicos.
Curioso.
Los hombres somos muy básicos.
Escucha, yo tengo una cosa que...
De
como posiciones en cuanto a la sexualidad del lector, que si muchos tíos... Porque además yo tengo la prueba del que el que se ha atrevido, el que me ha dado ese puntito de confianza de leer, por ejemplo, a una J.R. Ward, se enganchan.
Sí.
Es en plan de, pero tío, sí, pero es que lo tiene todo para un tío. ¿Cómo no te va a gustar esta novela? Tiene guerras, tiene batallas, tiene hermandad, tiene esa asociación como muy visceral de los tíos, los tíos antes que las putas, ¿no? Eso que dicen muy de tal.
Muy de grupo de rap. La hermandad es mucho más
de la uni y tal. Sí. Y sexo explícito a borbotones, que no digo que sea mi caso, ¿vale? En mi escritura, pero sí que es verdad que la mujer se siente más libre en el terreno literario que los hombres. Sí. O esa es la
impresión
que
me da.
Más que lo dominen,
no,
que la
mujer os soléis sentar como más suelta. Y también es cierto que luego se observa mucho esta gente cuando se publica en internet, entre páginas, o gente que publica relatos en internet, o crea grupos para publicar sus relatos, la cantidad de público masculino que hay cuando hay una escritora. O sea, se divide entre el tío que está deseando que se cita y la pone de todo a la chica, que es lo que busca el tío, es un poquito... Uno, la idea siempre de la estrella del rock. Cuando antiguamente se decía aquello de, hombre, es que la chica era groupies. Sí. Pero cuando ha existido una chica, ha habido igual en los tíos que la rodeaban. O sea, siempre ha habido eso, no, somos básicos.
Pues fíjate el que tema yo... Es que tú le... yo no he sentido... A ver, sí que
pero
es cierto
tampoco, a ver.
Que tengo 3 o 4 lectores que, oye, me ha gustado. Y además, yo lo he dicho siempre, no hay cosa que más agradecer, a ver, yo agradezco todas las reseñas y sobre todo si son positivas, que las negativas también me gustan. No me gustan, o sea, también las agradezco, quiero decir.
Que no diga lo mismo que Francisco,
claro,
el otro día.
No, pero que agradezco como más de corazón, más, le veo más valor a un tío que te hace una reseña de mis libros positiva, siendo tío, y que coge y sale a la palestra y dice, me ha gustado el libro, es novela romántica y me ha gustado. O sea, le veo un valor, porque no lo hace la gran mayoría de los tíos. Si se la han leído, me la han dicho por los vaginis, oye tía,
pero que antes había mucha vergüenza,
¿sabes? Pero sin embargo yo no tengo groupies. Pero si tengo a lo mejor algunas chicas que me llevan leyendo desde los inicios y que me siguen, me comparten mis cosas y tal, y chicos, yo no veo que... Yo no tengo mi séquito de varones ahí detrás.
No, pero yo creo que... Pero sí que yo conozco casos, y Olga creo que también los conoce.
O sea, porque a lo mejor no soy lo suficientemente accesible.
Yo creo que no, o no estás lo suficientemente activa en las redes.
Puede
en ese
ser,
sentido.
Puede ser.
Pero en las redes sí que se ve mucha escritora que de alguna forma tiene dos facciones. El tío que intenta que la piropea y tal, y que ahora sí se ha roto, es verdad, ese antiguo tabú de que el tío no se acercaba a la novela romántica, porque tal, y hay una, tú que has leído a Elena Valenti seguro, ahí en el libro de Gabriel hay un chiste sobre eso, cuando él le da a leer a la chica la novela romántica pensando que es una novela de amor, y luego ve que es una novela, y ella se pone a 100 leyéndolo, sí. La Valquiria se pone a 100 leyéndola. Y claro, ¿pero qué tipo de novela es esta? Eso es un chiste, principalmente, porque hasta hace muy poco los hombres no nos acercábamos a ese tipo de literatura.
Hay muy pocos, además que... A ver, yo creo que sí que hay más que se acerquen, y lo difícil es más que los que hay es menos que lo hacen público.
Claro, ahora se acerca mucho, y ahora se empiezan a hacer público, exactamente.
Exactamente, yo creo que ahí sí, la mujer siempre se ha sentido con más libertad, igual que con más libertad a la hora de publicar. Parece que si eres un tío tienes que escribir sobre ciertas cosas y de cierta manera y no tocar esto, y no te metas ahí porque si no eres en su
no hables de sentimientos,
claro, no. Porque vaya ñoñada que has escrito o... ¿Sabes? O sea, a mí, por ejemplo, una de las veces me hizo mucha gracia viniendo de un tío, además, con un conocido mío. No voy a decir que fuese alguien de... No, era un conocido mío que sabíamos que habíamos leído... Habíamos comentado Crepúsculo, habíamos comentado un montón de novelas juveniles románticas, y cuando se leyó Nubelera me dice... ¡Ja! Pues está bien, pero me parece un poco ñoña. Y me quedé en plan de... ¿En serio? ¿Cómo te va a parecer ñoña si te flipaba Crepúsculo? O sea, te quiero decir que yo sí, sé ñoño, que sí, no he llegado a... Yo sé que no he llegado a ese tipo de ñoñería, que no me parece mal, ¿eh? No me disgusta ni lo más mínimo, pero yo sé que no he llegado ahí. Entonces, ¿cómo puedes decir? O sea, te quedas un poco como... Ostras, un lector que no te conoce de nada, que viene y te dice, me gusta tu rollo, pero a lo mejor con un poco menos de sentimentalismo o un poco menos de protagonismo. Y te digo, ah, pues oye, pues mira, es una opinión de alguien que yo no sé qué es lo que suele leer. O un, por ejemplo, una persona que lee policíaca y por hacerte el favor, porque eres un conocido o porque ha caído en sus manos, porque sí, lee una de tus novelas románticas y dice, bueno, está bien, pero a mí me gusta. Pues dice, bueno, normal, tú lees otro tipo, o sea, tú... tus gustos están centrados en otra cosa y es normal que te encuentres esto. Y con los tíos pasa la mayoría de las veces eso, que no pueden tal, porque si no, cual...
Yo creo que hay más...
Yo sé de gente que hasta que publica...
Yo creo que hay más lectoras que lectores.
Sí, también.
Hay más lectoras en femenino que
ahora
lectores.
Es cierto que el hombre lee menos porque empieza a... Vivimos en una sociedad muy utilitarista. Y el hombre como que ve muy poco útil. Bueno, el hombre en general se está volviendo muy
tonto. La PlayStation es súper útil.
Exactamente.
te saca unos
pero
bíceps.
No.
Es como ir al gimnasio, te equivale a 2 horas.
Exactamente.
De...
Estamos cada vez... El hombre quiere convertirse en el tronista de que ven en esos programas infectos de cierta cadena.
Ay, por favor.
Que mejor no nombrar.
No.
Pero bueno, vamos a terminar.
No,
a día de hoy... A día de hoy tenemos un montón de antologías solo de mujeres. En lo que te quiero preguntar es, uno, ¿en qué se diferencia Toxic Fem a todas estas antologías que ahora están surgiendo? Que si monstruosas, que si mujeres en el terror.
Lo que quieres es meterme en un compromiso tremendo, si, porque yo no he leído ninguna de esas
si
antologías.
Esto, no, pero te quiero decir,
no lo sé.
A día de hoy hay como una especie como de, si ya es, se intenta aún reivindicar aún más y en vez de hacer a lo mejor una antología mixta, no, se hace una antología solo de mujeres y a lo mejor no vamos a encontrarnos que esa mujer, vamos a encontrar que solo se la está publicando porque es mujer.
O sea,
no porque sea,
que
no porque esté escribiendo ese género, se le dé bien ese género.
Haya un poco de discriminación mal llamada positiva,
sí,
¿no?
Bueno, no hay ninguna discriminación
claro,
positiva.
Por eso digo mal
yo.
Llamada, por eso digo mal llamada, ¿no? Mal llamada discriminación positiva. Podría ser, pero es
no,
que
no, pero...
ha habido tanto tiempo, porque ya venimos de, no llevamos en la literatura 2 años, ya venimos todos llevamos mucho tiempo.
Claro.
Ha habido mucho tiempo en el que las chicas han tenido muy difícil participar en una antología que no fuera romántica. Entonces yo creo que ahora están todas un poco en plan guerreras reivindicando sí. Su posición en plan de... A ver, igual, creo que esto... Fíjate, a ver si esto te contenta.
No, igual, yo te digo que estoy haciendo de abogado del diablo
claro, sí,
para
eso.
Que tú me vendas
claro.
Toxifen.
No, yo te voy a vender Toxifen, ya verás. Igual que ahora los chicos están como recuperando, o sea, adquiriendo una posición tanto como lector como escritor de romance o de paranormal romántico de tal, las chicas ahora están en plan de perdonad, vosotros podéis hacer eso, perfecto, muy bien, entrar, pero nosotras también vamos a entrar en vuestra casa
y vamos a poner
patas arriba, ¿sabes? Y os vamos a demostrar que igual que se juntan un montón de tíos a escribir gore y les sale de puta madre porque es lo que
bueno,
se supone
no,
que
no,
¿qué tal? Nosotros también
somos hombres.
Ahí,
no,
pero
me
es que ahí
antes,
es lo que... Ahí
no,
me refiero antes.
Luego, que igual,
si queréis,
que antes igual que antes, lo paranormal y romántico y tal estaba vetado a las escritoras femeninas, a las escritoras y tal. Antes también es verdad que tú no entrabas tan fácilmente en una antología de terror o de horror, no entrabas así de fácil. Y ahora es en plan de, ahora es como en plan de, no, esperad, vais a ver, que no nos hace falta ni siquiera que nos dejéis entrar, que nos vamos a montar nosotras en el castillito y nos vamos a petar solas, que no tiene nada que ver.
Voy a echar más ascuas.
Es la primera que hago de chicas solas, he estado en varias antologías, una que está por publicar todavía, que creo que también era de género de terror, porque mi relato es de terror y me imagino que el de los demás también, si no yo no hubiera escrito terror. Y eso es el primero que he trabajado solo con chicas. Y me parece, pues eso, con la manera de decir, que también podemos, y podemos solitas, sin ningún nombre de tío que nos esté apoyando. Perfecto. Ni bien ni mal, mientras que sigan existiendo también las antologías de varón y las antologías mixtas.
Es que ahí habéis sacado un tema, es puños, gritos sucios, sí, que la editorial. Para empezar, Grito Sucio pertenece a un sello, Puño Sucio, que dirige una mujer. Poca gente sabe que aunque han salido 11 tíos, en realidad hubo textos, la ESA estaba abierta a hombres y mujeres. El problema es que aquí hubo es que no había textos de mujeres que cumplieran con la calidad. O sea, si, por eso es los que hay han salido todos por un... Por un margen.
Por un motivo, ¿no?
O sea, ha habido gente muy gorda que mandó, hombres y mujeres, y no se les cogió. El problema es, lo que quiero saber, yo siempre digo que a mí me da igual los géneros. Siempre digo, me da igual los géneros. Yo lo que quiero es que la gente que está en un sitio, sobre todo porque yo soy de fantasía, de horror y tal, que lo haga porque tiene méritos. No porque te hombre o mujer. Es una cosa. Por eso te digo que yo voy a hacer de abogado en el diablo. Sí, diablo. Y no, quiero que me vendas y que me digas. No, es que Tosifen no sobra ninguna escritora.
No, no. Por supuesto que
todas
no.
Son escritoras y muy buenas de romántica fantástica.
Bueno, de romántica paranormal, fantástica, no lo sé. Porque
de romántica
una,
paranormal.
Cada una, además es que ahí somos un popurrí. Cada una es de su padre, de su madre. Cada una viene de su casa. O sea, que no es una cosa de escritoras de Waze, por ejemplo. O...
Pero son de chicas, claro. Como de chicas malas, ¿no?
Claro, a ver, lo importante es que, a ver, se han escrito muchas antologías y tal. Por mujeres o tal, pero esto ya no, esto era ir un pasito más allá, ¿vale? Era retorcer y decir, no, es que no solo las chicas vamos a escribir relatos de terror, sino que es que encima las chicas van a ser las protagonistas de los relatos de terror y van a ser las cabronas de esos relatos de terror. No van a ser la víctima, no va a ser a la que hay que salvar, no va a ser, no. No va a salvar ni Peter. Aquí mandamos nosotras y no hay pie a entrar a otra cosa. Y no sobra ninguno porque además tienes de todo. Tienes desde diosas, desde humanas, desde psicópatas, desde no se sabe muy bien qué es la mía hasta que no termines el rato y hay gente que todavía no, tampoco le ha quedado claro. Y no, claro, o sea, lo que tiene de especial es eso. O sea, aparte de que sea una antología escrita por mujeres, solo mujeres y de terror, es que ellas son las protagonistas, o sea, son 9 historias de mujeres escritas por mujeres, pero además es que ellas son las malas, son las y no son las malas y viene un chico o viene otra, o viene, no, son las malas y son las protagonistas. El protagonista es el malo, pero no es el malo, es la mala. Y cada una encima de eso, cada una de su padre y de su madre.
Recomendamos Tosifen como una antología completa que viene a bien.
Y luego, una pregunta. ¿Qué opinas de todas de ese boom de editoriales? Porque nosotros venimos, a ver, hace tiempo, en el año 98, 2000, 2000 poco, pues no había tantas editoriales. Tú googleabas
no
y estaba
por la grata y ya está.
Planeta Faguara y poco...
Montena, que es de...
Y poco
sello,
más.
Montena, que es sello de...
Pero Montena es sello de Faguara, ¿no?
Sí, Faguara, ¿no?
Claro. Tú ibas allí y tenías hasta tus 4...
libros. Claro.
Había... Esencia, que es de Planeta.
Tú ibas allá a 4 y ya
y
está.
Click, que también es de Planeta, pero Click ha salido ahora.
Ya resulta, que empiezas y hay 500, 600 sí. Editoriales. Y
sí. Hay una burbuja.
Y cada día, pues, esto va más. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Ves que eso es positivo? ¿Ves que es negativo? ¿Ves que es que no? O...
No sé, quizás no soy la más adecuada para opinar porque yo me he quedado prácticamente, por decirlo así, en mi casa. No quiero decir que Güey sea mi casa, pero casi como si estuviera con mis hermanas, que es donde las editoras, y me quedo donde me sentía tranquila, donde me sentía a gusto, porque lo veo positivo que haya un montón de editoriales donde todo el mundo tenga posibilidad y cabida y todo el que tenga esa inquietud por publicar esté, Pero bueno, yo a lo mejor soy muy desconfiada, soy como una viejita con un bastón y no... Y me da un poco el miedo el abismo ese de... como el abrumador mar, en plan de ¿a dónde te metes ahora? Antes había cuatro, sabías cuál era la gorda que ni te iba a mirar, sabes, claro. O sea, que iba borracho y mense con entrada por el S, iba a ir a spam, estaban las dos chiquititas, o bueno, chiquititas entre comillas, de autoedición o coedición y tal, y ya. Y había dos en medio que decías, bueno, pues estás aquí, pero ahora no sabes qué te vas a encontrar. No. Y a mí eso me tiró. O sea, positivo, a lo mejor no soy la más adecuada para opinar de si es bueno o malo, porque me da un poco de reparo. Ahora, a lo mejor, que como todo está en la red, todo el mundo está en la red, cuando quieras saber algo de alguna editorial, lo principal es ponerlo en Facebook.
Sí,
¡hola! Estoy pensando en publicar con tal.
¿Qué te sale en el blog, tú pones el nombre de la editorial, claro. Y te sale un blog. Te he contado de la
toda. Claro, lo que pasa es que, bueno, hay que hacer un mucho trabajo. Ahora lo que tenemos es más posibilidades, pero más trabajo. Más trabajo de investigación, sí. De pensarte las cosas, de preguntar, porque, claro, puede ser una editorial que funcione súper bien y que tenga un hater, que los tenemos todos, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, tienes que seguir buscando, tienes que seguir. Pero lo que yo veo principal en una editorial es que te deje las cosas claras, clarinetes.
Desde el primero.
Y da igual ya lo conveniente o no conveniente que sea para ti. Va a ser una buena editorial en el sentido de que te ha dicho lo que hay. Ya, lo que yo no puedo soportar con una editorial es que te diga vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y luego no lo hagan. Hasta ahí. Porque es que dice, mira, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Te damos el libro y allá te las apañes tú. Bueno, pues tú sabrás en ese momento si eres capaz o te ves con capacidad de sacar eso adelante o no. Pero lo primordial es eso, es la sinceridad y que te lo dejen las cosas claras, clarísimas. Si es una editorial, ves que te lo ponen todo medianamente, que dices tú, ¡jo, qué duros son! O qué poco van a hacer, o plantéatelo que a lo mejor es lo mejor que el otro que está al lado que te está prometiendo el oro y el moro.
Claro. Más bueno. Preguntas. Yo quería preguntarte que bueno, pues eres una autora de género romántico que has tenido bastante éxito en ventas.
Ah, sí.
Y ¿has visto piques contigo de otras autoras o no? ¿Te han apoyado? O sea, ¿habéis apoyado en románticas?
¡Guau! ¿Tú quieres que se echan chichas ahí, eh?
No, no, a ver, yo escribo las preguntas luego se me olvidan. No. Hombre, la sección es...
No, pero creí que era una curiosidad de ella.
No, es una pregunta que puse porque, bueno, tú ahora mismo, claro, tú... Te pregunté en su día, digo, a ver, Monty, dime, ¿cuánto sueles vender normalmente?
Sí. Pues X, me preguntaste, no lo digas públicamente, X.
Pues X, ¿no? Sí, vale, dile un X, sí. Pero que un X bastante...
Bueno.
Bastante, pues, hombre, teniendo en cuenta...
Teniendo en cuenta en el círculo en el que me muevo.
Bueno, y lo que hay, bueno, pues que está muy bien.
Estoy
vale,
en una esfera chiquitita, claro, entonces en una esfera chiquitita.
Yo siempre digo que teniendo en cuenta, yo lo que veo, que también veo mucho entre publicados, autopublicados, en editor... Que si has tenido, tú has notado eso de que, pues eso, de que ya empiezan las pullitas, el o la que te viene a decir, a minusvalorar, y te han llegado ya los rumores de fulanito va diciendo de ti que tampoco eres pa' tanto, cosas así. Esas cosas que tan bonitas que suele ocurrir en el mundo literario.
Pues no lo sé, de momento, no sé a qué se debe, pero de momento... En su día cuando autopubliqué sí que me llovieron alguna de ese tipo, porque bueno, en aquel momento pues me conocía más gente por el tema de la página web de Más que Vampiros y sí que oí algún tema en plan de claro, porque como tú reseñas, porque luego estás, porque te han hecho un trato especial, porque a ti la corrección te la habrán regalado, porque no sé qué... En plan, gente sobre todo en plan de claro, es que a mí no me reseña nadie, es que a mí me han dicho que tengo no sé cuántas mil faltas de ortografía, claro, porque a ti te la... Como yo era una autopublicada, ¿no? Ahora no me ha llegado tanto. Quizás sí que es verdad que ahora estoy más en mi mundo real y estoy exactamente más desapegada de las redes sociales y de tal, entonces no doy pie a que la gente en ese momento, o sea, en que salgan esas discusiones en referente a mi persona. A lo mejor en algún círculo hay ese tipo de comentarios. A mí no me llegan. Me llegó una especie de jo, ¿y por qué? ¿Sabes? ¿Y por qué ella tal? Y dije, pues chico, pues, chica, pues porque es así la vida, yo qué quieres que te diga, ¿sabes? ¿No? Alguna envidia tal, pero envidia en referente a atenciones, ¿sabes? Pero en plan de por qué a ella, yo qué sé, no es este caso, ¿no? Pero por qué a ella sí que la entrevista Lu, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién ha llamado para que la entreviste Lu? A ella, ¿eh? Porque a mí no, porque yo he publicado antes o he publicado más y a mí no. Y es en plan de...
No, claro, secretos
esto,
de...
Eso es un favor que te ha hecho fulano o mengana porque tal, y dices, chico, Monti, ¿yo Monti, qué quiere
que no desveles secretos, no desveles secretos.
Porque
que tú eres mujer jabón, casada, yo soy hombre soltero.
Eso, no entrevista nunca a romántica, porque las románticas ya se
claro,
romántica.
Claro. Es que ahí se... Ahí.
Pero sí que es verdad que, claro, yo ahora estoy muy despegada de redes y demás. Mal hecho por mi parte, pero bueno, es que
no... Mejor, muchas veces para tu salud mental suele ser mejor.
Seguramente, sí.
Luego sé que te gusta mucho la fotografía, has estudiado también lenguaje de signos, muchas cosas, o sea que tienes muchas inquietudes, ¿no?
Sigo estudiando lenguaje de signos. Este viernes tengo el festival ya del cuarto año, subiré ahí a asignar mis canciones y la fotografía, pues, es un vicio, o sea, más que es una afición, es un vicio, yo no tengo... Pero, que fotografiar.
¿De dónde viene esa pasión por la foto? Porque es cierto, visionando tu perfil de Facebook, se te ve que te encanta jugar con los efectos, las sombras, los diferentes tonos.
Todo el día, no sé. Mi padre es fotógrafo, o fue fotógrafo en su día, tiene otra profesión, pero en su día fue fotógrafo profesional. Y a lo mejor, pues, de tanto gastarme en la cara, ¿sabes?, a fotos, pues al final... No, y porque, sobre todo, me mola mucho la plasticidad que tiene una foto, o sea, y que tiene hoy en día, o sea, porque antes, pues, era mucho más complicado, pero la plasticidad que tiene una foto y lo que puedes hacer de, o sea, una imagen de lo más cotidiana y más mísera y la conviertes en una pedazo de imagen con... Eso que dicen de que en Instagram todas las fotos son bonitas. Es que no hay foto que no subas a Instagram y la recortes por aquí, la pegues por allá,
le metas
un filtro o le metas otro y no quede algo bonito, o sea... Me gusta porque me gusta hacer cosas bonitas. Qué cursi ha sonado eso, pero es que es así. No sé, adoro lo bonito. Adoro lo bonito. Bueno,
ya que has sacado el tema Instagram, de escritor a escritor. ¿Es cierto que Instagram es una buena plataforma para que un escritor venda su material?
Hostias.
Pues perdón, tú no la tienes, ¿no?
Perdón por el taco.
Por eso.
Perdón por el taco.
No, yo lo quiero saber porque yo tengo el problema de que soy muy malo con la
red. Yo sí que he notado que cuando por circunstancias personales puedo ser más activa en redes, sobre todo en Insta, las ventas suben. No mucho, porque es eso, no hablamos de que yo venda millones y digas, ha subido dos. No, 2 millones, no. Pero sí que es verdad que cuando a mí de la editorial me pasan los informes de ventas semestrales, yo sé que esperar, más o menos. Y sé que el semestre que he tenido más complicado, como este último de ahora, después de entre Navidades y ahora, yo sé que no he hecho ni el juego y que habrá bajado la venta seguro. Y sí que, a ver, sí que es verdad, sí. Pero...
Me la apunto.
Pero no es una cosa, o sea, no es una cosa que digas, a tu Insta y vas a vender lo que no está... No.
No, a mí me dejaron con Twitter y todavía no he notado.
No, yo es que Twitter le tengo un poco de manía porque no me apaño con Twitter. Yo es que hablo mucho para Twitter, yo no sé comprimirme tanto, ¿sabes?
Es complicado,
entonces sí que subo alguna cosa, pero yo en Twitter... Y tengo casi más seguidores. Estoy casi segura de que tengo más seguidores, porque mi cuenta de Insta y de Twitter es de aficionada de mierda. Si tengo 600 o 700 seguidores, no tendré más. Y casi tengo los mismos en Twitter, pero yo sé que Twitter no... No. Tengo más me gustas y más cosas en
Pero todas, niños, todas las redes sociales valen lo mismo. Sí. O sea, si nada, tenéis que salir más a la calle.
Sí.
Mentira.
Mentira, tampoco salir a la calle te vale mucho.
¿Y cuáles son tus próximos proyectos?
Pues a ver, estoy terminando de darle forma a una cosita muy, muy, muy chula que Mira, os vais a llevar la primicia. Que la va a publicar Way, no sé cuándo.
¡Primicia!
¡Primicia! la va a publicar Way cuando ellos tengan un hueco en... A ver, lo primero, cuando yo les termine de entregar la cosa, o sea, ahí pulidita y tal, porque esa es una cosa que ya está firmada y tal, o sea, pero dije, ay, déjame, que le quiero pulir un poco, venga, va. Entonces, en cuanto se la entregue y ellos tengan hueco, la sacarán. Luego está pendiente de sacar otra antología que hace mucho tiempo que por calendario no se ha podido publicar en Wave, que es la que os comentaba antes, igual de terror que es mixta, o sea, ahí somos chicos, chicas, ahí tal cual. Y es una idea muy bonita que surgió hace mogollón de tiempo antes de que existiera Wave y que no por H o por B no ha salido en ningún sitio, en ninguna editorial ni en ningún sitio, y finalmente la sacará Wave.
Claro, si yo desde luego habiendo ojeado el catálogo Wave, es normal que pueda salir una buena antología, la sí, verdad que sí. Tiene un catálogo de
hay
autores
nombrecillos,
muy
hay nombrecillos en esa antología, yo me siento muy feliz de estar ahí con esta gente, porque son gente que escribe de ese género, yo soy una intrusa, pero... Y la verdad que estoy contenta, a ver si sale. Y lo otro es súper chulo, el libro es romántica, ¿vale? Es romántica entre la distopia y la ciencia ficción blanca, o sea, que tampoco es que vayan a salir ahí pistolas o tal. Y es como un género, es como el episcopal moderno, ¿vale? Es todo a base de mensajes de texto.
Epistolar,
no sé lo que he dicho. Bueno, perdón.
Vale. Yo digo, como sea episcopal, lo vamos a llevar claro.
Obispos como espadas.
O de Juan Kenobi que era, ¿saben? Hola.
Bueno, eran monjes.
Pues eso, y todo para base de mensajes, de texto, fotos, o sea, definiciones breves como si fueran fotos, definiciones de vídeos. Y es una historia de amor que nace en el aire, no es presencial, vamos. Y eso, tengo muchísimas ganas de que salga. Es una autoconclusiva, empieza, acaba, fin, no es muy extensa y le tengo muchas ganitas de que vea la luz. Y luego hay proyectos que están contemporáneas, sobre todo buscando casa, que es lo que hablábamos, que como ahora hay tantas a donde puedes entrar, pues tengo todavía mis dudas. Están buscando hogar.
Madre mía, no sé dónde saca tanto tiempo para escribir. No.
Congelador. Ese es un consejo que me dio Megan Maswell cuando empezaba a publicar. Ya dijo, tú escribe para que el día de mañana no tendrás tiempo de escribir. A ver, tendría 20 y poquitos. Escribe, aunque no te publique nadie, aunque pienses que no vale para nada, tú escribe todo lo que te nazca y guárdalo, que llegará el día en que no puedas escribir porque no tengas tiempo, y es cierto, pero tendrás la posibilidad de publicar. Entonces, si lo tienes ahí, pues lo lees, lo retocas, le das una ambientación más al acorde de los tiempos que están y tal. Y la verdad que estoy tirando de congelador. Estoy tirando.
Eso es un buen consejo para los oyentes, porque hay muchos oyentes que son jóvenes.
Jóvenes aficionados a la lectura,
19 años.
Es bueno, pero no es mío. Tengo que reconocer que la autoría no es mía. La autoría es de Megan Maswell y fue ella la que me dijo: tú escribe. Es como como el pececito este de Buscando a Nemo. Sigue nadando. Pues eso, que ya llegará el día. Y así ha pasado, que ha llegado el día en el que tengo más posibilidades de publicar, pero tengo cero de tiempo para sentarme a escribir.
O sea, y a nuevos escritores, estos que no han publicado nunca ningún libro y tal, ¿qué consejo le darías? Aparte de que guarden todo y eso.
Nada, eso, que sigan nadando, o sea, que tú sigas intentando, y que si no es en un lado es en otro, y que parece que no vas a llegar a ningún sitio, pero también lo tienes que ver como que no pretendas llegar a ningún sitio. Hazlo porque estás disfrutando con ello, y hazlo pensando en que vayan a respetar tu trabajo y que lo vayan a tratar bien, más que en que se te llene los ojos o de decir, uff, voy a cobrar, voy a ganar, me va a conocer. No, hazlo sobre todo pensando en que van a tratar bien tu tu trabajo, porque eso va a quedar, eso va a quedar. Y ahora no vas a empezar ganando dinero, ni ahora ni tal.
Es muy difícil.
Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, que sobre todo que te lo respeten.
Bueno, pues ya siempre la última y gran pregunta de todos los tiempos de la Corte de Vizarra. Dinos, Monty, ¿cómo se pueden conseguir tus libros?
Ah, bueno, eso es fácil, los tenéis todos en un cerro de librerías que ahora mismo no me acuerdo de todas ellas, pero bueno.
Y ya está, agradecerán que no te acuerdes.
No, a ver, porque no están en librerías, en todas las librerías, ¿vale? Pero vamos, que si lo queréis en físico, lo queréis en ebook, en Amazon lo tenéis con Amazon Prime, el envío gratuito y súper fácil. Eso, y si no, pues me buscáis en ferias y demás por donde esté firmando y os venís y lo compráis y listo.
¿En perfiles? ¿Se puede buscar Monty Bros? La buscáis y ahí veis por dónde lleva su recorrido, los libros
tiene su propia página blog, página web, con biografía, libros, todo.
Exacto.
Con entrada para comprar los libros.
Exacto. Googleáis Monty Brox y ahí lo tenéis todo súper fácil. O sea, eso es una cosa chula de Wave, que es a un clic puedes comprar tanto físico como en papel.
Eso, desde luego, ahora con las nuevas tecnologías, todo está a un clic.
A un clic.
Sí. Dentro de poco vamos a estar hasta la bueno, ya está el amor a un clic. Se llama Tinder.
Bueno, no sé yo si el amor. Es que el amor es una palabra gorda, hombre.
Bueno, es que es a lo que va, es ya lo que se está entendiendo como amor.
Bueno,
el Tinder,
bueno. No puedes entrar a una romántica y decirle eso, no puedes hacerme eso.
Bueno, yo prefiero papel antes que...
¿Qué papel? ¿Tú que te mandas cartas o qué?
No, pero espera, los libros yo los prefiero en papel
antes que... Ah, vale, que era el Tinder en papel, digo, ¿verdad? Porque no. Correspondencia como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí.
Querido.
Querido John.
Querido chulo. Querido papi John. Chulo, 20.
Querido John.
He visto tu foto.
Pero encima
me ha encantado.
Oye, yo soy una de las pocas personas que veo que escribe Christmas por Navidad a mano y mandas a sobre de todo.
4 o 5 las más. Luego hago una puesta chula, más las hago yo, las fotos las hago yo y tal.
Ah, pues mira, pues sí, yo soy una romántica de mandar cartas todavía. Sí, sí. O sea, de...
Pues yo soy, yo no soy romántico, tal, ya
porque,
está.
Porque he llamado un email, no, pero me refiero a un Christmas, me gusta.
¿Cómo que no? Te voy a hacer una pregunta. O sea, tú tienes que ser romántico para escribir romántica, ¿no?
No, eso es una gran pregunta. Además de que aquí nadie sabe que yo escribo romántica.
Ay, perdón.
Que soy un monstruito.
Bueno, señor, no. Conocido que pasaba por aquí.
Sí, bueno, ya a mí si me haces esa pregunta, normalmente yo al entrevistado no me gusta que me hagan preguntas, pero bueno.
bueno, entonces soy una privilegiada porque me vas a contestar.
No, porque normalmente, yo siempre es muy gracioso porque yo no soy romántico, quien me conoce lo sabe que no soy romántico. Escribo romanticismo porque en el fondo yo quiero, me gusta querer y ser querido. Pero es cierto que a mí las cosas románticas
es que
no me sale, yo soy muy
muerto.
De
lo que entendamos por romántica, porque por ejemplo, que aprovecho ya para decirlo, para que nadie que le eche para atrás el empalague y el tal, se puede leer mis libros tranquilamente porque mi romance, o sea, mi manera de ser romántica o de tal, no es el romance de las palabras bonitas y de los... No, es el romance de los grandes gestos, de los sacrificios por otros. O sea, no vas a encontrar, ¡ay, cuánto te quiero, cariño! Yo te amo y te bajo la luna. No, te la baja de verdad. Aparece con la luna, ¿eh?
¡Eso mola, coño!
¡Eso es amor!
¡El coloso que ya! ¡Quería la luna! ¡Toma la luna!
¡Es coño!
¡Adiós, cariño!
Es coño, a ver eso, pues eso, con el sacrificio, o sea...
Sí,
no es el típico romance de ¡ay, qué bonito! Y las flores,
siempre me pareció
y te
lleva
los bombones.
El héroe romántico, este duro, rudo,
es que
ese que despierta a la enfermera que hay en todas las mujeres, sí, en algunas mujeres.
Sí.
Y no tiene por qué dejar de ser una heroína ella.
Mis novelas románticas casi todas están basadas en... tengo mi familia, son casi todos más tíos que tías, y ahí luego lo vas a ver, que casi todas mis novelas hay 2 o 3 chicas y están rodeadísimas de maromos, pero pues que como me he criado yo, ¿sabes? Con mis 7 primos chicos y yo sola. Entonces, tengo más primas, pero en cantidad, ¿me entiendes? Y siempre tragaban películas de acción, de tal... ¿Y tú sabes esa típica gotita ahí de romanticismo del héroe, qué tal, en plan Vin Diesel,
claro,
qué
claro,
tal,
qué
tal? Ese es el romance que a mí me molaba, o sea, en plan el tío, tal, que no te va a ir cuando te quiere, preciosa,
el
o sea,
chico
no
malo
me
al final
problemas.
Acaba
no me leas poemas,
la
tira un muro por mí, tira un muro por mí, no me leas un poema, no, juégate la vida.
Cruzarías, ¿cómo es? Barricadas por mí, porque lo haga literalmente, que le veas entre tiros.
No me flores ni poemas, no. No, no,
hace un sacrificio ahí, que se vea, eso, eso es. Que esa famosa canción de Spandau Ballet, el de Through the Barricades, o sea, atravesaré barricadas, ¡que lo haga literalmente!
Que lo haga, que lo haga. Exacto, y eso es lo que nos da la paranormal y la ciencia ficción, claro. Que lo puedes hacer de verdad. De los grandes gestos románticos se pueden hacer de verdad.
Te dejas opcionar.
Es que ahí está, eso me refiero con que es que en las novelas románticas, esto que mal llamadas novelas románticas mías, yo no las considero, yo considero que son aventuras con romance, con relaciones entre
personajes.
Fantasía. O sea, aventuras, fantasías urbanas con interrelaciones entre personajes, que sí, que son muy a veces pues son ñoñitas. A mí me gusta el tío durito y la heroína que se la sabe valer ella sola. Y al final, pues ese pique de la Bella y la Bestia, sí, de la chica lista y, e independiente y el monstruito. Y el monstruito gruñón,
sí,
y tal.
Sí, sí,
coño,
sí,
es que
sí,
eso, sí. Eso es el romanticismo para
exacto,
mí.
Exacto, exacto.
Bueno, chicos, creo que vamos a mandar un saludo a los oyentes de Radio Universo Literario, a Bascón, FJ. Monty, muchísimas gracias por esta entrevista, por acompañarnos en la Corte Bizarra. Luguel, ¿tu Corte Bizarra la despides?
Sí, sí. Bueno, pues como siempre digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues estamos en todo el mundo y a todas horas. Y hasta la semana que viene.
¡Chao! ¡Hasta luego!
Bueno, bueno, brutal como siempre. Muchas gracias, Lu, Olga, Monty. Ha sido fenomenal y fantástico teneros aquí hoy jueves. Y os esperamos la semana que viene, aunque veremos qué tómbola toca la semana que viene, porque esto va a ser una especie de lotería primitiva. A ver a quién le toca el número y quién participa en el programa la siguiente semana, por supuesto que sí, aunque no dudo que vais a disfrutarlo muchísimo. ¿Con quién? Pues tendremos a Pilar, eso no nos cabe la menor duda. Y bueno, vamos a poner un poquito de música y bueno, vamos a hablar un poco de cosas y tal vez despedir el programa, ¿no? Vamos allá.
You shout aloud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up.
Y como decían los latinos, los romanos, tempus fugit. Y es que el tiempo se va volando, el tiempo se va volando y bueno, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Uno ya ha vivido muchas historias a lo largo de su vida, ya nos crecen las canas y sabemos de qué hablamos, ¿verdad, chicos? Hay todas esas oportunidades perdidas, todo ese tiempo que no volverá, pero bueno, la vida siempre da más oportunidades. Simplemente uno tiene que querer seguir avanzando, seguir luchando y seguir funcionando, ¿no? Así que, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y no voy a despedir el programa de una forma triste, ¿por qué no? Hoy, de hecho, hemos tenido un recital súper chulo de la naturaleza en Forja de las Letras. Los que hayáis estado, muy bien. Los que no hayáis estado, puede que podáis escuchar algo. No lo sé. ¿Eh? Últimamente hablo como epiblas, sí, señor. Bueno, pues, semana chula. Yo el verano lo he pasado fantástico, como ya pudisteis oír el martes. Me estoy en una especie de retiro tibetano, pues hablo más bajo que antes y tampoco monto tanto espolio. Y bueno, qué deciros, que los programas dices, ah, es que son más cortos que otras temporadas. Bueno, ya los serán más largos, ¿eh? Tened en cuenta de darnos su cancha, chavales, porque acabamos de empezar. Y poco más que deciros después de esta música, que espero que os haya gustado esta versión de David Guetta de Titanium, y después de esta entrevista que nos trajo Lu para su Corte Bizarra, y el programa evidentemente súper, que estuvo el martes, pues nos queda otra que despedirnos hasta la semana que viene. Y simplemente deciros que lo paséis muy bien, que disfrutéis de la vida, disfrutéis de cada momento, disfrutéis de la gente que queréis, y ya está, porque eso es lo que os vais a llevar. Así que buenas noches y disfrutar de la vida.